Vamos por favor a 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 14. 2 de Corintios 13, 14. Y vamos a estar hablando acerca de la Trinidad, muy, muy brevemente. No es un estudio bíblico, entonces no voy a entrar que si el Padre es el Hijo, que si si son de la misma sustancia y esas cosas que los que saben y entienden. Hablan, ¿verdad? Yo no le entiendo mucho, pero lo que sí quiero que veamos, dice 2 Corintios capítulo 13, versículo 14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Pablo está escribiendo, está terminando la carta a los Corintios, la segunda epístola que les escribe, y él utiliza esta fórmula que se llama fórmula trinitaria. De muchos pasajes que se hablan de la Trinidad, que se habla del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, este es de los pocos que está en los originales, o sea, no hay manera de quitarlo pues de la Biblia. Podemos tomar otros pasajes que a lo mejor son, no sé cómo decirlo, son ahí querellosos, a lo mejor no podemos decir certeramente si están o no están, pero este versículo es una realidad, está ahí, Pablo lo escribió. Y tenemos las cartas más antiguas que hay, demuestran que Pablo puso ese versículo en ese lugar. Y Pablo dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, del Padre, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Para Pablo es importante que entendamos como iglesia que tenemos que tener relación con la Trinidad y entiende y da una enseñanza bien interesante. Porque entiende Pablo que no nos vamos a relacionar de la misma manera con el Padre, que con el Hijo, que con el Espíritu Santo, en nuestro día a día. Entonces, quiero que hoy veamos, vamos a dividir entonces cómo debemos, o cómo nos enseña la palabra de Dios, que debemos de relacionarnos de manera general, muy brevemente, no me voy a extender demasiado, porque creo yo que habría muchísimas cosas por hablar en cómo relacionarnos con cada persona de la Trinidad, pero cómo relacionarnos con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y vamos a empezar con la relación con el Padre. Vamos a Romanos 8, 15 y 16, por favor. Y si me puedes poner la nueva versión internacional, te lo agradecería. Si usted trae su Reina Valera, lea de la Reina Valera. Romanos 8, versículos 15 y 16. Estamos ahí. Dice en la nueva versión internacional, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba Padre. El espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Entonces, una forma que debemos entender que debemos relacionarnos para con Dios es como nuestro Padre. Está bien claro, dice el Espíritu mismo, en la Reina Valera dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, el Espíritu de Dios nos garantiza que somos hijos de Dios. No voy a entrar ahorita en el plan, en la cuestión de la salvación y cómo saber que soy salvo. Bueno, ahí está diciendo que el Espíritu nos lo garantiza, nos lo hace saber. Tú deberías de saberlo. Si tú tienes dudas de si eres salvo, hermano, te cuento algo, muy posiblemente no lo seas, porque el Espíritu le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y provoca algo en nosotros, dice el versículo, que clamemos, ¿cómo? Abba Padre. Esa expresión Abba Padre es una mezcla de dos idiomas. La palabra Abba viene del hebreo o arameo, ¿sale? Y es papito. Es la palabra que dicen los bebés cuando nacen en aquella región, de las primeras palabras cuando empiezan a hablar, ya ven que, ¿cómo dice el niño a su mamá? Mamá, ma. Y el bebé, el niño a su papá le dice Abba, porque no puede decir papá. Entonces el bebé, bueno, la palabra para padre es parecida a Abba, y el niño empieza a decir Abba. Así que una forma muy cariñosa de decirle a tu papá, allá en Medio Oriente, es decirle Abba. Es mi Abba, porque es la primera palabra para decirle al papá. Esa palabra es Abba. Y los traductores de la Biblia usaron la palabra Abba Patres. No es una expresión junta. Realmente está diciendo, nos hace clamar Abba, que significa padre o papito, más correctamente. A lo mejor en el griego no había el diminutivo para decir papito y lo tuvieron que dejar como padre. Y nosotros hoy en día muchas iglesias decimos, Abba Padre, y queremos decir eso, papito, realmente eso significa, papi querido, ¿sí? Yo lo veo, cuando mis hijas quieren algo, son las hijas más amorosas del universo, hermanos, papi, y llegan y se me acuestan, ¿cómo te fue? ¿Cómo has estado? ¿Quieres que te quite las botas? ¿Quieres un masaje en los pies? Nunca sucede. Ocasionalmente por allá de vez en cuando pasa. Y su manera de hablar cambia. Ya no soy Gabriel. Ya no soy el viejito como me dice Ruth. Ya soy papi. Ya, algo quieren, ya lo sé. Me aman, no quieren nada. Realmente esa es su manera, es su lenguaje del amor. Pero esa manera de expresarte tan cariñosa es de la que se está hablando la expresión Abba Padre, papito. Y dice que dentro de tu corazón debería de surgir naturalmente cuando tú y yo nos acercamos al Padre, cuando tú y yo vamos a orar, cuando tú y yo venimos en nuestro tiempo devocional, aún en tu día a día que estás solo a lo mejor haciendo tus actividades diarias y de pronto dices, ah, Señor, gracias por este día. Ay, Señor, gracias porque me permites tener trabajo. Vas en la calle manejando y ves a una persona en necesidad. Dices, ay, Señor, gracias porque podría estar en la calle, podría estar en necesidad. Y no estoy pasándola. Esa expresión de cariño, eso dice que eso produce en nosotros, el Espíritu de Dios en nuestro espíritu, nos hace clamar, nos hace expresarnos con amor hacia nuestro Padre. Y dice, el Espíritu mismo dice, en la Nueva Versión Internacional, usted no recibió un Espíritu que de nuevo los esclavice al miedo. Por eso pedí que pusieran la versión internacional, para que entendiéramos esa expresión. En la Reina Valera dice, pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Dice, no tenemos un Espíritu de nuevo, los esclavice al miedo. El Padre nos da certeza y seguridad de que somos sus hijos. No incertidumbre. Así que una primera manera de acercarnos a Dios es entender que Él es un Padre amoroso. Y no lo digo yo, lo leímos ahorita en 2 Corintios. El amor de Dios, dice Pablo, dice la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Es bien interesante porque Pablo no dice, y la santidad de Dios. No, dice, y su amor. Porque Dios es amoroso, dice Pablo. Y deberíamos de entender que Dios es ese Padre que te ama. Que es severo cuando tiene que ser severo, pero eso no quiere decir que no te ame. Eso es bien importante de entender. Como papás, cuando somos educados por padre y madre, mis hijas dicen, yo no sé, que me tienen más miedo a mí que a mi esposa. Yo no puedo creerlo, yo le tengo miedo a mi esposa. No sé por qué no tendrían miedo ellas, pero ellas dicen que me tienen más miedo a mí de que las disciplinara cuando eran más pequeñas a que las disciplinara a mi esposa. Y miren, mis hijas fueron educadas en casa, o sea, ellas no fueron a una escuela secular, ellas crecieron con homeschool prácticamente hasta la preparatoria. Gabriela, que fue a la preparatoria, y las otras hicieron examen. Así que ellas estuvieron en casa, 24/7 con mi esposa. Yo no sé, si les quieren contar, ellas les dirán que eran piñatas a lo mejor, no sé. Pero por el trato diario, mi esposa las disciplinaba más seguido que yo, porque ella estaba con ellas 24/7. Yo me iba a trabajar 8 horas, si había tiempo extra me quedaba en la tarde, entonces yo llegaba a veces nada más a dormir. Aún así ellas aseguran que les daba más miedo y preferían que las castigara y las disciplinara a su mamá a que lo hiciera yo. No entiendo el porqué. Yo no, soy una persona bien amorosa, hermanos, de veras. Eso sucede con los papás, con la figura paterna me quiero referir. hay algo que Dios puso en el papá que impone esa autoridad. El papá podrá ser bien buena onda. Eso no quiere decir que tú como hijo no digas, ay, ya me pasé. Ay, y luego le digas, ay, no, papi, perdóname, perdóname. Porque hay algo en la figura paterna que es inevitable. Luego me dicen, yo fui educado por mi mamá sola, no hubo una figura paterna en casa de parte de mi papá, pero tuve la de mi abuelo. Con eso tuve. Era bastante más que suficiente, tenía terror de que alguien le dijera al abuelo. Y mire que jamás me pegó, jamás me hizo nada. Pero yo tenía muchísimo miedo de que mamá algún día me acusara con mi abuelo de que hacía algo malo. Existe esa figura de autoridad que Dios puso. Nosotros debemos de ser reverentes ante esa autoridad, pero eso no quiere decir que esa figura no te ame de vuelta. Y a veces nos quedamos con el sentimiento de autoridad y de temor. Claro, puedes acercarte al Padre con temor y temblor. De hecho, debes de hacerlo, porque hay esa parte de ti para allá, pero ¿sabes algo? Dice que Él de vuelta, Él es amoroso. Y eso es importante entenderlo. Porque la manera en que nos relacionamos con Dios va a cambiar. Sucede mucho que cuando no tuvimos una figura paterna, cambiamos un poco la perspectiva de Dios, porque como no hubo esa figura, solemos asociar a Dios con la figura de autoridad en nuestra vida. Si tuviste un padre abusivo, un padre que golpeaba, un padre alcohólico, un padre, muy posiblemente vas a disociar a Dios y vas a tenerlo ahí de una manera equivocada, porque vas a decir, pues como mi papá. No. Por eso la palabra de Dios nos viene y nos explica cómo es Dios. ¿Cómo es Dios el Padre? Sí, es santo, es severo, es justo, pero también es misericordioso y es amoroso para con sus hijos. Viene y trae justicia a sus hijos. Eso significa que si te tiene que disciplinar, si me tiene que disciplinar, lo va a hacer. Pero lo va a hacer porque nos ama. Abba, Padre, porque soy tu hijo, Señor. Porque tu disciplina implica que me amas. Mi hermano, de todos sus hijos, yo no los ando disciplinando. Me podrán caer muy bien, pero no los amo como amo a mis hijas. Y le pasa lo mismo a usted. Usted podrá caerle muy bien y querer mucho a los demás niños, pero a los que le va a importar que se porten bien son los suyos, porque es a los que usted ama. Y no quiere decir con eso que odie a los otros, solo que son los suyos, son los a los que usted tiene ese sentimiento de protección y de amor y de cuidado. Con Dios pasa exactamente lo mismo. Dios ama a sus hijos y tiene misericordia para los demás. No es que odie a la humanidad, les tiene misericordia. La gente confunde misericordia con amor. Y dicen, Dios nos ama a todos. No. Así como un papá no anda amando a todos los hijos de la calle, bueno, a menos que sean los de la cuadra, pero no anda amando a todos los demás hijos, ¿verdad? Él ama a los suyos. Él ve por los suyos. Él cuida a los suyos, Él protege a los suyos. Les ama. Por los demás tiene amor, un cariño, alguna relación, misericordia, algo habrá, ¿no? Cuidado si es el de la vecina y lo quiere mucho, pero si no, el niño nos cae bien, pero al que ama es al suyo. El mundo confunde la misericordia de Dios con el amor de Dios. Por eso Pablo nos dice, entiende, si tú eres hijo, algo dentro de ti te hace sentirte amado por el Padre. Debes de sentirlo, debes de saberlo. Porque el Espíritu lo pone en tu espíritu. Es algo que simplemente sabes. Yo lo sé, soy hijo de Dios. No necesitaría tener un estudio para que me digan si soy o no soy hijo de Dios. No, yo debería saberlo de antemano. Vamos, 1 Juan capítulo 3, por favor. 1 Juan capítulo 3, versículo 1. 1 Juan 3, igual en la NBI, si puedes. Fíjense, dice la Juan, 1 Juan 3, 1. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que nos llama hijos de Dios. Y lo somos, agrega en la nueva versión internacional. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Quería poner esta, porque en la Reina Valera dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Hay un problemita, Por ahí hay una regla que leí gramatical en griego, no la conozco bien. Pero si una palabra termina con ciertas vocales, la siguiente como que no se lee y se brinca, algo así, ya saben, de esas cosas de los idiomas. Entonces, en la Reina Valera no agrega la expresión "y lo somos", que debería de agregarse porque no es parte de la oración anterior. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre que nos llame hijos de Dios, y lo somos. Debería de ser una expresión de gozo. Señor, gracias porque tu amor, dice en la Reina, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que tengamos la posibilidad de ser llamados sus hijos. Y no debería. Somos hijos adoptivos del Padre y Él tiene ese amor para con nosotros y deberíamos estar agradecidos. Señor, gracias porque me tienes en tus brazos. Gracias porque tienes cuidado de mí. Hay una persona que yo conozco, no conoce del Señor o no ha querido conocer del Señor, y esta persona fue adoptada. Su tía la adoptó por cuestiones que yo desconozco, su mami no quiso cuidar de ella y se la dejó a su tía, a su hermana, y su hermana legalmente la adoptó, la hizo su hija y ella la crió, ella la educó, la mamá fue a hacer su vida, quién sabe por dónde, y ella está muy enojada con las personas que la adoptaron, las aborrece, y es una persona adulta. Y un día hablaba yo con él y le digo, pero no ves que ellos te amaron, a mí no me importa, ellos no son mis papás, y yo no quería que me fueran mis papás, yo quería a mi mamá, y yo a mi mamá la amo, y ella... Pero tu mamá nunca vio por... Pero no me importa. Y me duele mucho cuando la escucho hablar de ese tema porque no es, es muy malagradecida con las personas que dieron todo por ella. Ellos tenían sus propios hijos, sus propias dificultades. Vieron una niña huérfana con necesidad y dijeron, te vamos a traer. Y ella dice, no, a mí no me importa. Yo no quería que ellos me tuvieran. Yo no se los pedí. ¿Por qué tengo que agradecerles? Ah, caray. Qué duro. Es bien duro hablar con esa persona. Y ella dice, no, a la persona que yo amo es a mi mami. ¿A creer? Pero tu mami, ¿qué hizo por ti? No, nada, pero pues es mi mamá. Ese es amor del bueno, ¿eh? Sufrido. No, cuán grande amor nos ha dado el Padre que nos llamó a ser sus hijos. No tenía por qué hacerlo. Y aún así vino, mandó a su hijo para que yo pueda ser llamado su hijo. Eso es amor. No puedo entender un amor mayor. Y de parte nuestra hacia el Padre debería de haber agradecimiento. Señor, gracias. Gracias porque me amaste. Gracias porque hiciste todo lo necesario sin que yo tuviera que meter las manos para darme salvación. Diste a tu Hijo Jesucristo en sacrificio para darme salvación. Y no lo merecía. Pero te lo agradezco, Señor. ¿Cuán grande amor nos ha dado el Padre? Para que tú y yo seamos llamados hijos de Dios, la gente se le hace fácil decir, todos somos hijos de Dios. No, no, espérate. Hay un costo. O sea, yo no le ando llamando hijos a todos los de la calle, porque yo tendría que mantenerlos. Yo tendría que darles casa, un techito ahí en cobertizo, de comer todos los días. No, luego no le quiero comprar de costal a la perra. ¿Usted cree que quiero darle comer a un montón de vagabundos? No. Tiene un costo ser padre. Todos los que son papás lo entienden. Todos los hijos no entienden por qué no les damos más. Pero todos los papás decimos, ay no, ya. Con eso, hijo, ya te di. Aunque sea un taquito. No, tiene un costo. Costo laboral. No crean, muchachos, que sus papás van a trabajar porque tienen gusto, ¿eh? No crean que a ellos les gusta estar ahí metidos todo el día escuchando gente que les reclama, que les dice, que el jefe, que les grita, que es... No tienen ganas de eso. O sea, no nace naturalmente. Hay una necesidad mayor. Tengo que proveer para mis hijos. Tiene un costo tener un hijo. Ya no se pueden ir de fiesta. Ya no pueden salir de solteritos, ya no pueden, un montón de cosas, dice Vero que sí. Ah, ya sí me voy, dice Vero. Hay un montón de cosas que tienen que dejar. Tiene un costo ser papá. Al padre le costó, ¿sabes qué le costó? La vida de su hijo. Separarse de él un momento para que tú y yo podamos ser adoptados como hijos de Dios. Así que cuando la gente dice allá afuera, es que todos somos hijos de Dios. No, no, mijo. No, tiene un costo ser hijo. tiene un costo para el Padre. Si tú no estás dispuesto a ser agradecido por ese costo y vives una manera que no estás siendo agradecido, no has entendido qué costo es, cuán grande es el amor del Padre para que seas llamado hijo de Dios. Él nos ha adoptado, podemos llamarle Padre y podemos tener esa relación Padre-Hijo. Significa que va a haber veces que me va a llamar la atención. Ni modo. Y pues no está padre. Eso sí, no está padre de todo lo padre que he dicho. Una vez, sí, muchos años, yo tendría a lo mejor 7 años, 8. No sé por qué, muchísimos años. Fuimos a una excursión de parte del trabajo de mamá. Mamá trabajaba en el Seguro Social. Y hicieron una excursión, fuimos a lo que hoy se conoce como Six Flags, en aquel tiempo era Reino Aventura. Entramos, sí, estoy hablando de la prehistoria. Entramos, pues yo ahí iba con mi mami, íbamos todos los chamacos, las demás compañeras del trabajo y mi mamá. En algún momento del día, están en una tienda comprando para la comida, y yo me asomo, había un estanquecito con tortugas, me gustan mucho las tortugas y pececitos, y ahí estaba yo viendo las tortugas. Y de repente me meto de nuevo y ya no vi a mi mamá. Ya no estaba ahí. Bueno, eso garantizo yo. Eso es lo que yo recuerdo. Si quiere luego preguntarle la historia de mamá, cuéntele la versión de ella. Pero yo lo que yo recuerdo es que no la vi. Yo me metí, me asomé. Yo vi la tienda vacía, 2 personas paradas, no las conocía. Y me entró miedo. Tenía 8 años. Pero dije, bueno, pues se van a tener que ir en el autobús. Entonces agarré el regreso de regreso, soy muy bueno para ubicarme, y bueno, fui agarrando, por aquí yo ya pasé, y terminé en el autobús. Y me senté ahí en la puerta del autobús. Ahí me quedé sentado. Y pasaron horas, hermanos, Mamá dice que fueron como 2 horas. Yo la verdad no tengo idea de cuánto tiempo pasó. Ahí me quedé sentado. ¿Cómo era la seguridad en México que un niño pasó por la entrada del parque, lo vieron salir solo y nadie dijo nada? Pero pues así fue. Lo sé porque mamá cada que puede me recuerda, tú nos aguaste el viaje a todos, porque dice que empezaron todos como locos a buscarme en el parque, lo cual era natural, pues se perdió un niño. Bueno, alguien, no sé quién, fue a buscarme al autobús, bueno, fue al autobús por algo y me vio, y él fue quien regresó y le avisó a todos. Todos se regresaron al autobús, se acabó el viaje, nos regresamos para Cuautla. Pero cuando vi a mi mamá, yo estaba bien contento, hermanos. Porque dentro de mí decía, híjole, si ya no se van en este autobús, y si se van en otro. Y pues yo estaba jugando como Judá, porque evidentemente tenemos por ahí una cuestión similar, Judá y yo. Y yo estaba jugando con las piedritas, pero cada cierto tiempo yo pensaba, híjole, siguen sin llegar. A lo mejor ya se olvidó de mí. A lo mejor ya se fue en otro carro. Y pensamientos venían a mí de muchísima índole. Cuando vi a mi mamá, yo estaba feliz. Ya me encontró. El saberte encontrado es una cosa que no te puedo explicar. El que sabes que ya las personas que te quieren, te estaban buscando, te encontró, es algo precioso. Saber eso de parte de Dios es algo maravilloso, hermano. Cuando yo descubrí en mi vida que Dios me había encontrado, yo estaba perdido y Él me halló. Yo le agradecí muchísimo a Dios. Y a veces quisiera que usted entendiera eso. Usted estaba perdido en el mundo y Dios lo encontró. Entienda que Dios, el Padre, es ese Padre amoroso que hizo todo para buscarnos. Dice que Él dejó a las 99, fue a buscar a la perdida. Entiéndalo. Siéntase muy amado por el Padre y sea agradecido en su relación con Él por esa situación, porque Él nos encontró. Vamos a ver nuestra relación con el Hijo. Juan 14, 6. Juan, versículo 14. Digo, perdón, capítulo 14, versículo 6. Porque ya el reloj de Gabriela me está diciendo apúrate. Gabriela, ¿está tu reloj diciéndome? Apúrate. Así dijo, apúrate. La versión que usted quiera dice exactamente lo mismo. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie puede venir al Padre si no es por mí. Ese por implica a través de. En el versículo que leíamos al principio de Corintios, Pablo dice, la gracia del Señor Jesucristo. Debemos de entender que Jesús es nuestro Salvador. Queremos ser amigos de Jesús y al Padre, como que a veces lo hacemos a un lado. Y deberías de buscar la amistad con el Padre y entender que Jesús es tu Señor y tu Salvador. Jesús dice, yo soy el medio por el cual tú te puedes acercar al Padre. ¿Recuerdas ese Padre amoroso del que te estaba hablando? No puedes acercarte a menos que pases por el Señorío de Jesucristo. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. No podemos. No hay manera. Yo no puedo pensar, pues le voy a echar ganas.